Son las 7 y 36 minutos, cielo cubierto aquí en Montevideo. Nos vamos a Nueva York al contacto con el canciller Rodolfo Nignoboa, que habló ayer ante la Asamblea General de la ONU. Buenos días, ministro, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo está Nueva York esta mañana? Una hora menos allá, ¿no?
Una hora menos, se está aclarando y amaneciendo. Está lindo el día.
Le agradecemos que nos atienda tan temprano por ahí, ¿eh?
No, tranquilo, con mucho gusto.
Bueno, ministro, se mandó un discurso ayer en las Naciones Unidas, un alegato pacifista, llamando a terminar con esta carrera armamentista. Le habló a Corea del Norte, le habló a los Estados Unidos, pero habló al mundo entero respecto a que la solución para acabar con esto es terminar con las armas nucleares, ¿no?
Sí, exactamente. El Uruguay está firmemente adherido al Tratado de No Proliferación de Armas, y ha hecho de eso leitmotiv en las intervenciones, sobre todo en los últimos 2 años en el Consejo de Seguridad. Nosotros abogamos por un mundo sin armas nucleares, y nos preocupa mucho la tenencia de armas nucleares. Hay 9 países que tienen 17.000 armas nucleares, de las cuales 2.000, como decía yo ayer, están listas para ser usadas apenas segundos después de una advertencia.
Tremendo, ¿no?
Y es tremendo. Pero lo más tremendo además también es que entre el 2011 y el 2015... el 74% de las armas que se venden en el mundo las venden los 5 grandes países, los 5 países que están integrando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los permanentes, cuyo fin precisamente de ese Consejo es mantener la paz y la seguridad mundial.
Claro, esa es la mayor ironía, ¿no?
Esa es la mayor ironía. Y si además a eso le suma que que hubo un aumento en el comercio de armas de $1 billion, o sea, $1.600 millones, un incremento en el comercio de armas del año pasado a este, del 15 al 16, mejor dicho, uno piensa en la cantidad de acciones que se podrían haber realizado destinando ese dinero a otras cosas. Entonces, la paz y la seguridad internacional es uno de los objetivos que todos deberíamos perseguir, porque en esa escalada, primero en la escalada de verbal, ¿no? Ese truco y retruco permanente de a ver quién tiene el arma más grande, el arma más poderosa, que uno le va a destruir al otro, que el otro que se siente declarado la guerra, que va a haber invasiones militares para solucionar problemas políticos. Son todas cuestiones que anteceden a los hechos, porque después es muy difícil volver hacia atrás, ¿no?
Claro, sí, sí.
Uno de los llamados es a terminar con esa escalada. Como muy bien dijo, la verdad, que el canciller ruso parece una pelea de niños de jardín de infantes. Que yo tengo más, que yo tengo menos, con mi papá esto, con mi papá lo otro. ¿Se acuerda de las peleas?
Por supuesto. Sí, claro. Ministro, bueno, el ambulatorio, sí. la charla de corredor, bueno, todo lo que ocurre en Naciones Unidas permite tomar un poco la temperatura de las cosas. ¿Qué preocupación verdadera pudo palpar entre la gente ahí en Naciones Unidas de que pueda llegarse realmente a un conflicto, más allá de ese truco y retruco de boca, digamos, que realmente pueda? ¿Qué preocupación hay de que pueda haber un conflicto armado?
Yo siento una gran preocupación. Siento que hay una gran preocupación. Uh-huh. Primero, los discursos que yo escuché en la mañana ayer, ninguno dejó de mencionar las posibilidades de un conflicto nuclear. Y según me dicen, además, el resto de los discursos que antecedieron a los nuestros también iban en la misma línea. Cuando uno habla después que cada uno habla y sale hacia atrás del podio, ese verde que se ve en la televisión, vieron, de Naciones Unidas, allí se hace una larga fila de representantes de los países, cancilleres, representantes permanentes que van a saludar al orador, intercambian breves palabras con él, y todos me dijeron más o menos lo mismo, todos los que me saludaron, que fueron un número bastante importante, a pesar de que era el último día de la asamblea y todo esto. Pero todos me plantearon esa preocupación, y agradecieron el discurso, algunos felicitaron, yo por eso lo de menos. Pero se siente mundialmente una gran preocupación por la paz y por la seguridad.
Uh-huh.
Y Y además se siente también una gran preocupación, nosotros también pusimos énfasis en eso, en la violencia que hay, porque las primeras víctimas de todo esto son en general las mujeres y los niños, que son absoluta y totalmente inocentes y que un buen día de repente ven caer un bombazo ahí en su pueblo, en su casa, en su lugar de vida tranquila y apacible. Pero además hay una violencia muy 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 premeditada contra los trabajadores humanitarios, aquellos que después de los bombardeos van a recoger y van a auxiliar, me refiero a Médicos Sin Fronteras, a la Cruz Roja, y que son inmediatamente después atacados, porque hay algún cierto tipo de saña en el que establece que una vez que vino el primer bombardeo, todo el mundo sabe que a la media hora o a la hora o a la hora y media, los hospitales están llenos de gente herida, lastimada, y atacan y bombardean justamente esos lugares, con lo cual es realmente inadmisible.
Totalmente. Ministro, en esas conversaciones no formales, digamos, en el ámbito de las Naciones Unidas, ¿hubo algún contacto con los países de la región sobre la problemática de Venezuela en ese intento que ha tenido en Uruguay de promover o de concretar algún diálogo en Venezuela?
Bueno, concretamente yo tuve una bilateral larga con el canciller venezolano, con Jorge Reazo. Me explicó qué es lo que están haciendo, me confirmó, porque la preocupación además es el proceso democrático en Venezuela, me confirmó ante una pregunta mía que efectivamente va a haber elecciones el año que viene, elecciones generales, que este mes de octubre va a haber elecciones de los gobernadores, que el presidente Maduro se va a presentar nuevamente a las elecciones el año que viene. A mí me genera alguna duda el calendario electoral con la actuación de la Asamblea Constituyente. Pero bueno, eso el tiempo lo irá mirando.
Claro, porque la propia constituyente, digamos, excede el tiempo del periodo electoral, ¿no?
Exactamente. Y después, bueno, te están poniendo mucha expectativa en la reunión de estos países que han contribuido, que quieren contribuir al diálogo en República Dominicana.
Ministro, ¿y alguien de la oposición le pidió reuniones o charló con alguien de la oposición? No.
No había nadie de la oposición.
Una pregunta más, y ya no sé si Mauricio tiene una más. Es difícil abarcar todos los temas en unos pocos días, así, ahí, pero tanto usted como el ministro Astori en algún momento han hablado de la necesidad de reformular el Mercosur, ha habido algunos problemas con los lácteos, ahora se denuncia algún problema de ingreso de productos a la Argentina. ¿Pudo hablar algo con alguien? No, eso queda para otra instancia, digamos, ¿no? Ahí en Naciones Unidas.
Va a quedar para otra instancia. Nosotros estamos permanentemente en contacto con
la
chileña para tratar y solucionando los problemas que estaban planteando, pero creo que merecemos una discusión más de fondo sobre una evaluación después de 26 años de creación del Mercosur. Me parece que sería bueno sentarnos a conversar y a reflexionar sobre los alcances y sobre las cosas que podríamos mejorar en el Mercosur, ¿no? Porque la verdad es que sigue siendo un tema muy, un mercado muy importante para el Uruguay, particularmente el Brasil.
Incluido ahí, entonces, ministro, estas nuevas trabas que parecen aparecer con Argentina, sobre todo para la colocación de la producción textil.
Sí, exactamente. Está. Nos tienen. En general, yo quiero ser sincero, y esas cosas se arreglan directamente después entre la embajada nuestra en Buenos Aires y las autoridades vinculadas a la importación, ¿no? Al Ministerio de Comercio Argentino y de Producción, ¿no?
Claro.
Eso quiero decirlo también porque, pero tampoco es un mecanismo fluido, ¿no? Porque uno permanentemente tiene que estar yendo y viniendo. Me parece que lo que tendría que haber sería precisamente la consolidación de una zona de libre comercio entre los países del Mercosur, como paso previo a cualquier otra mejora o cambio en el estatuto, en el tratado que tuvieron que hacer, ¿no?
Claro, que funcione de verdad.
Tenemos una zona de libre comercio auténtica, en donde los bienes y los servicios y los factores productivos circulen libremente. Difícilmente podemos aspirar a hacer un proceso integrador real.
Claro. Bueno, muy bien, ministro, le agradecemos que nos haya atendido, lo liberamos. ¿Cuándo termina ya la actividad oficial? ¿Va a poder dar algún paseíto por allí, hacer alguna visita o no?
No, me voy. Salgo en un rato ya, bueno, voy al aeropuerto y empiezo el regreso llegando mañana.
¿Directo a Montevideo? ¿No hay otra parada?
Buah, es un sacerdote.
No, una Panamá. Paro en Panamá y sigo.
Y sigo de largo. Bueno, lo esperamos por aquí. Muchas gracias.
Muy amable.
Rodolfo Nino.
Muchas gracias.
Un abrazo. Nada, que pasen bien. Adiós.